Les saludo, Randy Sperger, soy el autor del blog Tapanta y el anfitrión y profesor del nuevo podcast con el mismo nombre. Bienvenido o bienvenida a tu programa de Tapanta, el podcast para aprender a cómo discipular a todo su país o nación. Nuestro tema de hoy es la Biblia, su inerrancia y su infalibilidad. Bienvenida o bienvenido a Tapanta, tu conversación semanal de la teología bíblica de la Gran Comisión, donde hablamos sobre cómo lograr la obediencia de la fe entre todas las naciones. Tapanta significa todas las cosas en el idioma griego koiné. Es por esta razón en este tiempo estudiamos sobre cómo poner en cautiverio todas las áreas de vida y pensamiento humano a la obediencia del Rey Jesús. Hoy presentamos la primera parte de 4 mensajes muy importantes sobre las ciencias bíblicas. En esta ocasión estamos tratando la inspiración de la Biblia, su inerrancia e infalibilidad.
El tema de hoy es la palabra de Dios. El Señor es un Dios de providencia, es un Dios de gobierno. Y lo más que vivo y ando con Él y en su espíritu, veo que mis tiempos y los tiempos de la iglesia están en sus manos. Domingo prediqué en una iglesia, la iglesia de Carlos Anchía, y me pidió el tema hasta los confines de la tierra. Y mirando el calendario, le dije a mi esposa, qué genial, porque domingo, no sé si ustedes saben, era la Hosana Rabá de la fiesta de Tabernáculos, la gran Hosana, cuando Jesús se puso en el templo y dijo, si alguno tuviera sed, ven a mí. Esto no fue en Pentecostés, fue en el séptimo día de la fiesta de los tabernáculos. Curiosamente, después del séptimo día hay otra fiesta que es menos conocida, que se llama Shemini Atzeret en el hebreo, que significa la fiesta del octavo día. Es como una clausura de la fiesta. Antiguamente los judíos practicaban este octavo día y era como el Señor, quédate conmigo un día más. Pero se unía en este día lo que se llamaba Shimchat Torah, que significa la alegría o el gozo de la Torah. Que yo diría para nosotros es la alegría. Porque en realidad para nosotros Torah es toda la Biblia, ¿verdad? Técnicamente son los primeros 5 libros, pero es toda la Biblia, la palabra de Dios. No se preocupe, es solo un lapicero. Y hoy es, porque después cambiaron un poquito las costumbres, entonces dividieron Shemini Atzeret con Shimchat Torah, y hoy precisamente cuando me invitaron a hablar sobre la inspiración de la Biblia, le dije también a mi esposa, qué genial, cómo es el Señor, vamos a iniciar un mes de la Biblia, estamos en el mes de la Biblia, y hoy iniciando esta serie de ponencias que ustedes van a escuchar en este mes, la inspiración de la Biblia. Y he orado que Dios nos dé en este mes un renovado gozo por su palabra. Debemos gozarnos de verdad, hermanos. Y ese es un día de gozo, de celebración de su palabra. Y aquí estamos hablando de la inspiración de su palabra en el día del gozo de la palabra. ¿Será accidente? No lo creo. Entonces, en lo que me toca a mí, voy a empezar a hablar de inspiración, y si llegamos a canon hoy, y luego vamos a hablar de transmisión y un tema muy delicado que se llama crítica textual, que es muy importante porque hoy por hoy el diablo está buscando debilitar, destruir, arrinconar y hacer las suyas contra la palabra de Dios. Y es importante que la iglesia vaya creciendo en estos temas. Esa es una foto, bueno, una pintura famosa sobre Shemini Atzeret y Shimhat Torah, como los judíos celebrando esta fiesta. Precisamente fue ayer el Shemini Atzeret. Antiguamente el otro, que es Shimhat Torah, el gozo de la Torah, era el mismo día, pero ahora es el 2 de octubre en este año que es hoy. Y ahí están los judíos con los rollos de Torah, gozándose, danzando, bailando. Qué lindo, ¿verdad? Cómo ellos se gozan en la palabra de Dios y no lo entienden en plenitud. Salmo 1 habla, y por tiempo no voy a leer todos los textos porque si no, no voy a terminar, pero lo incluí porque en Salmo 1 dice: en la ley del Señor, en su Torah está su delicia. Y creo que es un buen día para pensar en este texto. Salmo 1 es dedicado a la meditación en la palabra. Y la meditación, desgraciadamente, hermanos pastores, es una disciplina perdida en la iglesia. No me refiero a meditación trascendental, sino meditación en Torah, meditación en la palabra. Hay pocos sermones que escuchamos sobre la meditación, pero David decía: yo sé más que todos mis maestros porque medito en tu palabra. Luego Salmo 19 dice, en versículos 1 al 6, habla del libro de poder de Dios, que es su creación. Eso es un libro también que nos revela sobre la naturaleza del Creador. Y luego, después de versículo 6, pero dice: y la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Y luego en Salmo 12:6, como plata refinada 7 veces, las palabras del Señor son palabras puras. Quizá el mejor testigo de la inspiración de la palabra es la palabra misma. Los teólogos hablan de un concepto que la palabra tiene un sentido de autotestiguarse. Hay un autotestigo. Sobre todos los testigos, la palabra se atestigua de sí misma. Y cuando leemos la palabra, vemos que la palabra se refiere a sí mismo y sus perfecciones se revelan en la palabra, Génesis hasta Apocalipsis. Y cuando Dios empieza a abrir nuestros ojos, nos damos cuenta que estamos tocando un libro que no viene de esta dimensión, que viene de otra dimensión, que viene del cielo. Es un libro sobrenatural. Pero este libro necesita ser defendido y entendido teológicamente, filosóficamente, a nivel de su inspiración. Tiene su evidencia interna de ser un libro perfecto, inspirado, pero tenemos que tener razones teológicas, históricas también, de por qué podemos defender la palabra de Dios como una palabra perfecta, inspirada. La importancia entonces imperante de la doctrina de la inspiración y autoridad de las Sagradas Escrituras a la luz del tiempo en que vivimos. Eso no es un seminario de postmodernismo, pero saqué algunos textos de características de otra enseñanza que doy sobre el postmodernismo, precisamente el ataque del postmodernismo contra el texto y contra la Biblia y el cristianismo como lo que ellos llaman una meta narrativa o un gran relato, una historia, una mega historia. La Biblia tiene una historia. ¿Y qué es su historia? Creación, caída, redención y glorificación, que incluye desde el inicio hasta el fin, corporativamente, individualmente, tenemos que todos darnos cuenta de que vivimos en un universo creado, que tuvimos una caída histórica en el tiempo y el espacio histórico, no un mito, y luego que hubo la solución al problema que es la redención. Y ahí incluyo algo de Romanos 8, llamado, regenerado, salvo y justificado, y finalmente glorificación. Pablo solo menciona glorificación, pero incluyo en glorificación santificación y glorificación. El postmodernismo dice que es un error atribuir significado a un texto y a su autor. El lector impone el significado. ¿Oíste? Es un error, según el postmodernismo, atribuir algún significado al texto o su error. Perdón, o su autor. ¿Quién impone el significado? El lector. Esto se ha entonces llamado la muerte del texto. Y ellos no están hablando solo de la Biblia. Ningún texto tiene significado absoluto hoy día, según la crítica de los postmodernismos, sino el texto ha muerto. Y cuando yo empecé a ver eso, dije, ¿qué consecuencias tiene esto para la palabra de Dios en la mente de la gente donde estamos predicando? Ahora, curiosamente, el postmodernismo que habla de la muerte del texto ha muerto. O sea, filosóficamente ya estamos en el postmodernismo, ha muerto. La filosofía ha sido comprobado vacío. Pero ¿qué estamos cosechando? Ahora estamos viviendo las consecuencias del postmodernismo. La filosofía murió. Y ahora estamos viviendo las consecuencias en la sociedad. Los textos revelan subtextos de intenciones opresoras del autor y por lo tanto tienen que ser desconstruidos. Los textos han muerto, la Biblia como palabra de Dios ha muerto para la sociedad postmoderna. De ahí usted puede apreciar por qué cada día más en la U y en las calles aquí en Costa Rica resisten más la palabra que antes. Es consecuencias de filosofías huecas de Satanás. Pero es tan mal para nosotros los traductores de la Biblia que nos interesa traducir la Biblia, leer texto que dice Paul de Man que la retórica termina de forma radical con la lógica, y esto abre posibilidades sin límites de aberraciones referenciales. El postmodernismo usa muchas palabras para hablarnos y explicarnos que las palabras no tienen significado. Usan libros de grandes textos para decirnos que la palabra no tiene ningún significado, la lengua no tiene ningún significado, pero usan libros para explicarnos por qué. ¿Pueden apreciar la falta de lógica? Lo ridículo. Por eso ha muerto el postmodernismo. Pero su consecuencia lo quiero destacar, porque si el texto no tiene significado, el lenguaje no tiene realmente un significado real, sino está en el que quiere imponer el significado. Las consecuencias para la Biblia y nuestro mensaje son gravísimas. De ahí hablamos de la muerte de la verdad. Pero tengo malas noticias para los progres postmodernos. Dios tiene su propio programa de desconstrucción. Se llama Jeremías 1:8, donde Jeremías dice por medio de la palabra que Dios va a derribar, derrocar, destruir, arrancar. Y eso es lo que podemos confiar, hermanos, que nuestro Señor, antes que estos filósofos querían arrancar el cristianismo y la verdad, Dios tiene un plan para derrocar, derribar y destruir a ellos y su filosofía. De hecho, ya ha muerto. Dice Michael Novak sobre la verdad: no existe semejante cosa que llamamos la verdad. Eso, él está diciendo lo que dicen, ¿no? Él no creía eso. Así enseñan aún a los pequeños. La verdad es una atadura. Crea lo que te parece correcto, pues hay tantas verdades como individuos. Siga tus sentimientos, haga lo que le gusta, procura estar en contacto consigo mismo, haga lo que te hace sentir cómodo. La gente que habla así prepara las cárceles del siglo XXI, hacen la obra de los tiranos. Al proclamar que la verdad es una atadura y la verdad murió, ellos están preparando camino para la tiranía. Por eso la jornada de conferencias que ya dimos sobre la resistencia cristiana y lo que viene. La amenaza más crítica para nuestra libertad es nuestra falta de aprecio por el poder de la verdad. Jesús mismo en Juan 18:37 dice a Pilato: por esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Toda la Biblia es la fuente de la verdad. Ahora hablamos en primera instancia un poco desde el concepto de Dios sobre la inspiración. Un Dios omnipotente, soberano, omnisciente, solo puede hablar una palabra infalible e inerrante. Si Dios es un Dios omnipotente, si Dios es un Dios soberano, si Dios es omnisciente, la única palabra que puede hablar es una palabra infalible e inerrante. Pero en muchas iglesias modernas, más y más ya no quieren hablar de la palabra inerrante. Por los desafíos de los ateos, los desafíos de los incrédulos, por los desafíos de los críticas, los que quieren criticar la palabra, algunos están batiendo el retiro y no quieren enfrentar esta mentira y mantener su posición sólida que la palabra es una palabra inspirada, infalible e inerrante. El hombre habla una palabra tentativa y falible. Es la única palabra que el hombre puede hablar. Aún su propia existencia es contingente. El hombre falible solo habla una palabra falible y lleno de errores grandes y pequeños. Es siempre limitado su conocimiento. Pero el conocimiento de Dios no tiene límite. Es infinito. Él no tiene ninguna potencialidad o contingencia o algo desconocido en su ser sobre sí mismo. Pero usted, mi querido hermano, y el pobre posmoderno y el pobre profesor de la U que quiere imponer su idea sobre la verdad, es un ser absolutamente contingente, limitado y falible. Deuteronomio 29:29, las cosas secretas pertenecen al Señor. Las cosas reveladas son para nosotros. Hay cosas secretas en la existencia de la divinidad y del universo. Dios lo conoce. Él no tiene ninguna cuestión ni pregunta sobre la realidad de lo que fue, lo que es y lo que será. Toda palabra de Dios es ley. Quiero enfatizar esto, hermanos pastores, porque la iglesia evangélica ha batido el retiro por muchos años, ya casi un siglo, en términos de la ley. Esta palabra es la ley de Dios para la nación. Ahora, hablamos de ley en el sentido de Torah, y creemos que Torah son las reglas de Dios, su ley en el sentido de los 10 mandamientos o los 613 leyes que hay en el Antiguo Testamento. Pero Torah es instrucción. Todo lo que es instrucción, desde Génesis hasta Apocalipsis, su doctrina, todo es la ley de Dios. Es la ley de las naciones. ¿Cuándo lo vamos a creer? Porque dejamos que los mundanos dominen todas las facultades de leyes. Porque no creemos que esto es la ley de Dios para las naciones. Pero aquí estoy diciendo que toda palabra de Dios es ley. ¿Por qué? Porque su autoridad es total. ¿Qué dijo Jesús en la gran comisión? Toda autoridad es dada a mí. Y Jesús, obviamente, y eso lo vamos a examinar, reconoció el canon hebraico, o sea, el canon de las escrituras que existía en su momento. Él lo reconoció y dio testimonio de todo este canon como verdad, como palabra de Dios. Y está evidente en las cosas que él dijo. No solo esto, observé y lo voy a demostrar, que hasta la estructura del canon judío reconoció Jesús como inspirado. Wow. Por eso hablamos de la inspiración verbal plenaria. Cada palabra es inspirada y plenaria porque plenamente todo es inspirado. ¿Qué dijo Jesús? Ni una jota, que es el yod en hebreo, ni un tilde, ¿verdad?, que sería las marcas diacríticas en el hebreo, va a faltar hasta que todo sea cumplido. Si es así, preparándome para este mensaje, leí un comentarista que dijo: entonces, ¿por qué los pastores no enseñan la palabra expositivamente, claramente, agarrar un libro y cumplir un libro completo para su palabra? Porque la iglesia hoy día le falta el consejo total de Dios. ¿Qué dijo Pablo? Que él no dejó de declarar que todo el consejo de Dios. Hay una historia de Calvino que cuando lo echaron de Ginebra, estaba exponiendo un libro de la Biblia, no recuerdo cuál era. Cuando regresó, varios años después, empezó en el próximo versículo, como yo estaba diciendo, y seguía la exposición. La palabra había que ser declarado, predicado, enseñado. Y pastores, parece que en la iglesia evangélica el requisito para un pastor es que el anciano debe ser apto para predicar. Así dice. ¿Qué dice el texto? Apto para enseñar. Eso falta, hermanos, muchas veces, de que hermanos pastores quememos las pestañas para preparar la comida para la iglesia. Enseñanza que la iglesia necesita. Y por ser enseñanza no tiene que ser aburrida. Puede ser muy y de mucha revelación para la iglesia cuando esperamos, orando, gimiendo. Como Lutero decía, creo que estaba en Eclesiastés o no sé qué libro, y lo golpeaba y dice: ese tiene que soltar, como salir, y lo voy a seguir golpeando hasta que salga la verdad. Eso se llama trabajar en la palabra. Trabajar en la palabra, pastores. Y parte de ese trabajo es cada cuánto hablar de estos temas a la iglesia. Porque creemos que la palabra es inspirada, inerrante, infalible. Y poder comprobarlo. Y para que ellos, cuando estén delante de un profesor ateo, defender su tesis. Amén. Hay tanto. Bueno, vamos al texto clásico de inspiración, 2 Timoteo 3, 16. A ver qué podemos desempacar ahí en este pasaje, hablando de inspiración. Muy conocido este pasaje, pero ¿lo hemos realmente enseñado en la iglesia expositivamente? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué significa toda buena obra? Que califiquemos cada discípulo, que instruimos cada discípulo en la iglesia para que ellos, siendo hombre y mujer de Dios, pueden ser preparados para usar esta palabra hábilmente en su campo de la gran comisión, que es su vocación. Eso es lo que no hacemos, pastores. Eso significa que, pastor, usted que tiene gente de muchas vocaciones en su iglesia, usted tiene que pensar sobre todas estas áreas de pensamiento humano y por lo menos ingresar un poco en estas áreas para decir qué tiene que ver la palabra de Dios con el bancario que tengo en mi iglesia, con el economista que tengo en mi iglesia, con el político que tengo en mi iglesia, con el doctor o lo que fuera. Instruirlos en justicia. Creo que el versículo, el versículo anterior es importante también, que no leímos. Nota el contexto aquí, versículo 15, que Pablo, hablando a Timoteo, desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en el Rey Jesús. Entonces Pablo afirma esta bella declaración de inspiración. La escritura aquí es la palabra grafe, lo que es escrito, los escritos inspirados. ¿Cómo sabemos, hermanos, que X libro o texto es escritura? De ahí entra, solo con la mención de escritura, inmediatamente entramos en la cuestión de canon. Créeme, hoy día hay desafíos de por qué ustedes tienen un canon cerrado. El canon cerrado, porque no hay un canon abierto. Con el descubrimiento que todos los nuevos textos gnósticos que son viejos y otros textos que han descubierto, ahora están diciendo gente como Bart Ehrman, que es un apóstata, que andan diciendo que hay otros evangelios que pueden ser de tanta autoridad como los evangelios que tenemos en la tradición. ¿Cómo sabemos y cómo contestamos a este nivel que nuestro canon, es decir, lo que marca la cancha de la Biblia, lo que es Biblia y no es Biblia, es correcto? Quizá hay otros libros que debemos agregar, dicen. ¿Cómo sabía un joven en el tiempo de Jesús qué era el canon de la Biblia? ¿Había discusión realmente en el tiempo de Jesús entre los fariseos y los saduceos y la gente que andaba en Israel sobre lo que era palabra de Dios y no era palabra de Dios? ¿Cómo podemos comprobar que el apócrifa no es palabra de Dios? ¿Qué vamos a decir? La Biblia tiene evidencia interna profética que consta cuántos libros iban a estar en la palabra, el canon cerrado. Está profetizada en la Biblia. Muchos no saben esto. Y luego la cuestión de transmisión del texto. ¿Cómo transmitían el texto antiguamente? Hay un problema en la transmisión del texto porque no tenían fax, no tenían computadora, no tenían fotocopiadora. Había que, ¿qué? Copiar el texto. Y al copiar el texto, cuando el escriba estaba casi por dormir escribiendo, quizás le faltó una letra, quizás saltó una palabra, quizás confundió una letra. ¿Acaso no le ha pasado? Yo soy muy disléxico. Yo estoy ahí en la compu y en mi mente tengo la frase, pa, 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 y juro que mi mente dijo X frase, y cuando lo leo, ¿cómo? ¿De dónde vino esta palabra? Yo no estaba pensando esta palabra y entró otra palabra. Errores escribales. ¿Habrá errores en los textos y los papiros y los diferentes textos que tenemos evidencia como evidencia de la Biblia? ¿Habrá errores? ¿Cómo vamos a tratar con esos errores? Más bien las muchas copias y con errores es la gloria que garantiza la autenticidad del texto y la exactitud del texto que tenemos. Pero eso es el tema que vamos a hablar después. Hablamos de qué sirve la palabra. Pablo dice que servía para enseñar. Es la palabra didascalia. Y me hizo pensar en Isaías 55:4. He aquí, yo te di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. ¿Ah? Maestro tiene que ver con naciones. Toda la palabra de Dios es para enseñar quiénes. Las almas en la iglesia, las almas en la calle y qué más. Naciones, reyes, políticos, jueces. Redarguir. Elecos. Pruebas, evidencia, reprensión, persuasión, refutar un adversario. Me hizo pensar en apologeta. Alguien que puede dar la evidencia, reprender a base de la evidencia, persuadir y refutar el enemigo. Oiga lo que dice Tito 2:15, que usa la misma palabra que usó Pablo aquí en Timoteo. Estas cosas habla, exhorta y reprende. Esa es la palabra elecos. Reprender con toda autoridad. Reprender con toda autoridad. Esa es la misma palabra. Redarguir, reprender con toda autoridad. Yo estoy anhelando, hermanos pastores, en el evangelismo, otro nivel de proclama. Porque la proclama o el evangelio literalmente es, en el griego, la proclama real. Es la proclama real. Y una proclama de un rey en la antigüedad, su proclama, solo por proclamarlo, era ley. ¿Me están entendiendo? Lo que él dijo era ley. Entonces, cuando tratamos de persuadir o decir, recibe a Cristo, eso debe ser a base de la proclama del mandato de Cristo de recibir el Evangelio, recibir la verdad, proclamarlo con la autoridad de una proclama real. ¿Me están entendiendo? Y eso significa que debemos proclamarlo en toda esfera de la plaza pública. Toda esfera. No solo dentro del templo, no solo a las almas, sino en toda institución. Las instituciones en Occidente se han cerrado más y más para el Evangelio. ¿Por qué? Porque la iglesia no ha proclamado la autoridad de este evangelio. Mi esposa siempre decía cuando venía a un estudio bíblico en Estados Unidos hace años, se leía el texto ahí en el estudio, ¿y qué siente usted? ¿Y qué siente usted? Mi esposa dice, a mí no me interesa lo que siente la gente. ¿Qué dice el texto? ¿Qué dice la palabra? Yo quiero saber lo que dice la palabra, no que lo que siente mi hermano en su ignorancia. Y hemos llegado a tener una palabra tan manipulable porque ese es el nivel que dejamos las ovejas. Todavía ignorantes y fácilmente manipulados. Corregir reyes, jueces, políticos, abogados y a todos y todas. Y me llamó la atención porque no lo había pensado antes. Instituir, que es paideia, que es como educar o enseñar, pero a un nivel ya más técnico. Paideia en justicia. Y me pregunto, ¿por qué la Biblia no es el primer libro de texto en cada escuela y cada universidad hoy día? ¿Sabe por qué? Porque ha perdido su autoridad ante una sociedad que no lo acepta como la inspirada palabra que dice, así dice el Señor. ¿Están escuchando? Tenemos que recuperar una palabra inspirada, es ley y es el mandato. Hasta la instrucción, aunque la instrucción no es siempre mandatos, la instrucción es una palabra de mando. Por eso, las bendiciones de David en Isaías 54 dice que David iba a ser ¿qué? Jefe, testigo, jefe y maestro de naciones. La primera lección de los abogados y jueces de Costa Rica, si fuéramos un país discipulado, sería entender lo que dice la ley de Dios sobre la justicia. En esos días he estado casi gritando en mi casa porque ha caído el postmodernismo ahora en su impacto en Estados Unidos. Que es tanto es, si una mujer acusa a un hombre solo por acusar, ya es culpable. Y ni una sola voz he escuchado en ningún noticiero que ha dicho que la palabra de Dios dice, en la boca de dos o tres testigos, que sea toda cosa confirmada. Sin embargo, ahora como hemos abandonado la ley de Dios, ya no hay ni necesidad de testigos ni evidencia, porque hay un movimiento de las mujeres ultrafeministas que solo declarar que este me violó ya está culpable. ¿De dónde viene este problema? El problema viene de la iglesia, porque la iglesia no ha discipulado la nación. Es ley básica. Y esta es la tradición que tiene que tener evidencia y testigos y etcétera. En Occidente viene de la Biblia. Todo el fundamento de nuestras leyes, de que tiene que haber testigos y evidencia, viene de la Biblia. Pero en México usted es culpable antes de comprobarse inocente. Pero la Biblia dice que uno es inocente antes de ser proclamado culpable. ¿Por qué? Porque hay que tener evidencia, hay que tener testigos. Con el colapso de la verdad, con el colapso de la palabra, entonces cualquier cosa, ¿y qué viene detrás de eso? La tiranía. Y si hay tiranía en Costa Rica, en Centroamérica, y en Estados Unidos y en Occidente, la iglesia tendrá la culpa, porque no hemos discipulado la nación. Y no estoy hablando de discipular pietísticamente, cómo orar, cómo diezmar, cómo asistir a la iglesia. Esto es primera base, bueno, segunda base. Estoy hablando de ir mucho más allá. Hemos creído que eso es suficiente, ganar almas, traerlos al cajón, que es la iglesia, y que paguen su diezmo, y ahí está, que evangelismo, que evangelizan. Hermanos, eso es lejos de la gran comisión. Entonces, instruir en justicia, porque no hay una sola facultad de leyes evangélicas. Existe una facultad de ley evangélica en alguna universidad evangélica en Costa Rica. ¿Alguien sabe? Porque hasta hace poco en todos los Estados Unidos no existe ni una facultad. Ahora hay dos o tres. Por la pobreza de nuestra propia teología, que ni entendemos 2 Corintios 3:16, que dice instituir en justicia. ¿Qué es la obra de un juez o abogado? ¿Qué es su oficio? ¿Qué es el oficio del Estado según Romanos 13? Es diaconía de Dios, es ministro de justicia. ¿Por qué injusticia? Porque la iglesia no ha enseñado la justicia bíblica, porque creemos que la ley humanista es suficiente. ¿Hasta qué hora tenemos? No, no, ok, tengo 15 minutos, ¿verdad? Hasta 12. Bueno, otro punto muy importante es de inspiración. Es un versículo que ya lo mencioné en Mateo 5:17. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni jota ni tilde, ni yod en hebreo, ni tilde, una marca diacrítica, pasará de la ley hasta que todo sea cumplido. De ahí sacamos y de otros versículos la doctrina de la inspiración verbal plenaria. Esto me presenta un grave problema con las traducciones modernas, que si Dios permite vamos a hablar después. Porque hay una teoría que yo antes apoyaba plenamente como misionero, que se llama la teoría de la equivalencia dinámica en la traducción. Que lo que importa en la traducción son las ideas. Entonces tenemos que traducir para que las ideas le lleguen a la población autóctona en el mismo poder y manera que llegaba la palabra en el tiempo de los apóstoles. Suena muy bien, ¿verdad? Porque queremos que llegue igual. Pero luego, cuando empecé a estudiar más la ciencia de la traducción, me di cuenta que hay un problema. Que Tyndale y Reina Valera, Casiodoro, ¿cómo era? Casiodoro, Reina, ¿cómo era? Cipriano Valera, sí. Ellos entendían esto porque ellos, para ellos, cada palabra era inspirada, no la idea. Y cuando Dios empezó a revelarme por diferentes medios el grado de inspiración de la palabra de Dios, yo empecé a tener miedo. Es decir, estoy tocando un texto sobrenatural, no lo puedo manipular. ¿Tengo una pregunta?
Sí, hermano, quería preguntar algo muy importante. Sobre una cuestión que se ha escuchado, se ha dicho de que la versión de Casiodoro Reina, que la mayoría de los protestantes leen, algunos, hasta hay un comentario oficial de que Casiodoro Reina y el otro eran católicos. Que la Biblia, la traducción tiene un montón de cosas, errores. O sea, yo sé que eso es una intención de quitarle poder y valor a la palabra de Dios, pero yo nunca he escuchado ese comentario, que ellos eran católicos, entonces yo creo que la Biblia, esa traducción tiene un poco de errores ahí, y tiene como poder quitarle valor a la traducción.
Bueno, tu pregunta es muy importante, y en 3 semanas, si Dios permite, vamos a estar hablando de profundidad de este tipo de problema, que es mucho más grave que este problema que planteé. Es mucho más grave y mucho más peligroso, porque tenemos un problema terrible con los musulmanes, y los mismos musulmanes están usando materiales de los apóstatas cristianos para derribar la palabra de Dios en los países islámicos. Entonces, ya es un problema grave, grave, grave que tenemos que tocar, pero no hoy, hermano, si me permite. Pero es válido la pregunta, tenemos que hablar de estas cosas. Pero la teoría que estamos hablando hoy, y yo me di cuenta que en la Biblia, en la parte plenaria, la Biblia en todo y en todas sus partes, en su retórica, en su uso de geografía, en la estructura de su discurso. No sé si ustedes han estudiado un poco la estructura quiástica en algunos textos. Hasta la estructura del mismo texto, cuando lo esbozamos, tiene una simetría inspirada que uno sacude la cabeza y dice, ¡wow! Increíble. La gramática, la forma, todo es inspirado. Entonces, jugar con esto y traducir ideas y no palabras con ideas. O sea, no podemos simplemente traducir literalmente palabras, porque ustedes tienen, algunos de ustedes tienen textos en griego, ¿cómo lo llaman? de cuando es el texto en griego y luego interlineal, los interlineales, es difícil leer la parte interlineal porque no tiene sentido a veces, porque va palabra por palabra. No, la traducción es más que literalmente palabra por palabra, pero lo más cercano que podemos traducirlo palabra por palabra reconoce que cada palabra es inspirada. De ahí, como dice John Piper, la iglesia necesita y siempre va a necesitar algunos pastores y teólogos que sean expertos en las lenguas originarias. ¿Por qué? Porque nos mantienen honestos con el texto original. Entonces, lo más que usted puede como pastor tener referencia al texto original, y hoy por hoy no hay mucha excusa. Yo no soy ningún experto ni en griego ni hebreo, pero aproximo esto por las herramientas que tenemos. Me gustaría ser más hábil aún, no lo soy, pero esa es mi debilidad. Pero me doy cuenta de estas cosas. Hasta la geografía es inspirada. Cada montaña, cada árbol, cada planta en el texto es parte de la inspiración. Es más, porque cuando usted lee Pablo y lee Pedro, uno ve una diferencia en la personalidad del libro. Sin embargo, Pedro es tan inspirado como Pablo. ¿Por qué? Porque la habilidad del Espíritu Santo de inspirar, en realidad lo inspirado es la palabra, pero usar los hombres para escribir grafe inspirado, y junto con esto Dios permite que aspectos de la humanidad de Pedro sean palabra de Dios. ¿Cómo es esto? En la inspiración islámica, esto sería una abominación, porque es un texto, o en la inspiración mormón, ¿verdad? Mormona, de sus libros, son tablas de oro, todo viene directo del cielo. El profeta es como un robot que escribe automáticamente. Eso no es la forma de inspiración bíblica, ¿verdad? Hay otra pregunta. Vamos a hablar. Están brincando. Veo que ya están adelantados. Son muy importantes los textos de Qumran. Amén. Vamos a hablar un poco de eso. Hoy no, pero más adelante. Ok, este PowerPoint lo voy a subir para que ustedes tengan hasta las partes que no he hablado, pero quiero entrar en una parte importante en dos puntos. En Lucas 24:44, recuerda, Jesús está en el encuentro con los dos discípulos en el camino a Emaús. Dice, después Jesús les dijo: esto es lo que yo les decía cuando todavía estaba con ustedes. Ahora estamos con el Cristo, el Rey resucitado, nada menos ni nada más, diciendo lo siguiente: que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Parece que el Cristo resucitado, el Rey de gloria, hasta cree en la inspiración de la estructura de la Torá. Es decir, parte de la inspiración es los cinco libros, Torah propiamente, los profetas Nevim propiamente, los profetas, y los salmos o los escritos Ketuvim. Entonces, la estructura del canon judío es inspirado y todo Cristo, el Rey de Gloria, acepta como palabras auténticas sobre él mismo. Otro punto más que quiero señalar, y ya se me fue el tiempo casi. Bueno, Pablo, ustedes pueden ver en 1 Pablo 5:18, Pablo pone en un nivel de igualdad total Moisés con una cita de Jesús. Es decir, la palabra de Jesús es tan inspirado como la palabra de Moisés. Y pueden estudiarlo cuando lo subo a la página. Pedro habla de Pablo ya antes de, entre comillas, tener el canon, cuando en realidad, y voy a tirar una bomba, siempre había un canon, aún en el Nuevo Testamento, antes de terminar todo el canon, terminado, cerrado, en todo momento había un canon. Desde Moisés hasta cerrar el canon, en todo momento había un canon. ¿Qué es el canon? Los libros inspirados. Porque tenemos la tendencia de hablar que no hay canon hasta que el último libro entró. No, no, no. En el momento histórico, en cada momento histórico, Dios siempre tenía su canon inspirado en el momento, hasta cerrar el canon. Y debemos hablar por qué está cerrado, porque hay gente que andando, hasta a mí me han retado amigos, y por qué no podemos más adelante agregar otro libro. ¿Qué les vamos a decir? Quiero solo mencionar algo que encontré que a mí me era una maravilla, y cierro con esto. Eso es para ya introducir el tema de canon. Recuerda lo que dijo Jesús en Mateo 23, 34 al 36. Voy a leerlo. Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas de ellos. Y unos mataréis y crucificaréis, y algunos azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que ha sido derramada sobre la tierra, desde la sangre de Abel. ¿En qué libro encuentra esta sangre? Génesis. Hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, el cual mataste entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. ¿Quién es el último libro en el canon judío? Dice Malaquías. No. ¿Ah? No, 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 eso es Torah. Crónicas en el canon judío es un solo libro. Malaquías, viene el orden de la Septuaginta, pero en el canon hebraico, el último libro es Crónicas. Y es un solo libro. Entonces cuando llegamos a la última parte del canon judío, en 2 Crónicas 24, 20 y 21, oiga lo que dice. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, y él se puso en pie en el lugar más alto que el pueblo y les dijo: así ha dicho el Señor, porque quebrantaron ustedes los mandamientos del Señor, no prosperarán. A ver, los mandamientos, y no prosperarán por haber abandonado al Señor. Yo también los ha abandonado. Pero ellos conspiraron contra Zacarías y por orden del rey lo mataron a pedreadas en el atrio de la casa del Señor. ¿Qué está diciendo Jesús? En el momento que los únicos libros del canon son de Génesis hasta Crónicas, Jesús está diciendo: en toda tu Biblia, en todo tu canon, desde Abel hasta el último profeta en tu canon, porque si vamos a Jeremías, vamos a encontrar hay otro profeta que fue matado después de Zacarías. Entonces el punto de Jesús no es necesariamente cronológicamente. Él está confirmando el canon, toda su palabra, y afirmando la culpabilidad de la sangre sobre ellos en toda la Biblia, pero desde el concepto del canon de ellos que tenían en el momento. Ya tengo que terminar. Esa es una introducción a la parte de canon, y solo hay muchos versículos que voy a subir que ustedes pueden estar usando en la parte de inspiración, que obviamente en una hora no tenemos tiempo para ver. Que Dios les bendiga, hermano.
Al finalizar el programa, queremos que sepa que puede recibir copia gratis de las notas de este programa, un marcador de libros sobre Tapanta llamado Sanando las 12 Fuentes de la Cultura, y otros ofrecimientos en nuestro sitio de web www.tapanta.org/014. Esto es www.tapanta.org/014. El sitio también tiene un link para Tapanta U, nuestra universidad en línea, donde pronto vamos a estar ofreciendo diferentes cursos sobre las 12 fuentes de la cultura.